Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Contabilidad Financiera, tercera sesión tutorial del curso 2024-2025. Y comenzaremos finalizando el tema número 3 para posteriormente revisar el tema número 4, inmovilizaciones intangibles. Antes de nada, recordaos que la próxima semana no hay tutoría. Por tanto, la siguiente sesión tutorial sería el día 6 de noviembre. Se había dicho que la tercera no está, es la cuarta ya, la cuarta sesión de tutorial del curso. Bueno, pues vamos a retomar el hilo donde lo habíamos dejado la semana pasada. Nos tocaba hablar de las capitalizaciones posteriores a la entrada en funcionamiento de los inmovilizados materiales. Y aquí vamos a diferenciar diferentes casos. El primero que mencionaremos son las renovaciones. ¿Qué es una renovación? Pues es un conjunto de operaciones realizadas sobre un inmovilizado material para que éste recupere sus características iniciales. En el caso de que se sustituya un elemento, es decir, se cambie un elemento por otro, por ejemplo, cambiamos el motor de un automóvil, pues previamente hemos de dar de baja el valor contable del elemento que vamos a sustituir. Veamos un ejemplo. Un hotel tiene una máquina dispensadora de helados que adquirió el 1 de enero del año 2001 por 10.000 euros y se amortiza esta máquina linealmente en 5 años a inicios del año 3, por tanto han transcurrido 2 años, el ejercicio 2001 entero y el ejercicio 2002 entero, debe sustituir el motor del brazo expendedor por otro que aumentará su capacidad productiva, lo que permite que la máquina despache más helados en el mismo tiempo. Dicha ampliación no va a aumentar su vida útil, pero al aumentar la productividad, pues sería una mejora del elemento. No obstante, lo que vamos a hacer va a ser sustituir también el motor antiguo. El motor antiguo habrá que darlo de baja en ese mismo momento temporal y el motor sustituido tiene un coste de 2.000 euros y una amortización acumulada de 1.500. El motor nuevo cuesta 6.500. Nos pide que registremos la ampliación y determinemos la cuota de amortización a partir del ejercicio 2003. Bueno, nos situamos a 1 de enero del 2003. El elemento, la máquina, tiene 2 años de vida pues, ya transcurrida. Por tanto, se habrá amortizado durante 2 ejercicios. Si el valor inicial era 10.000 euros, amortización lineal sin valor residual, por tanto, amortizamos linealmente 5 años, cada cuota de amortización sería de 2.000 euros. Dos cuotas serían de 4.000. Por tanto, el valor neto contable de la máquina a enero del 2003 es de 10.000 menos 4, 6.000 euros. ¿Vale? Le vamos a agregar un nuevo brazo de producción, un nuevo motor de producción, que cuesta 6.500 euros y procedemos a su activación porque mejora la productividad y damos de baja el motor sustituido, el motor antiguo, motor que nos costó 2.000 y tiene una amortización acumulada de 1.500. Por tanto, lo daremos de baja por 500 euros. Aquí, 2.000 menos 1.500, ¿vale? El valor del elemento tras esta mejora y sustitución pues será de 6.000 más 6.500 menos 500, será de 12.000 euros. Y, por tanto, a partir del año número 3, tendremos que amortizar esos 12.000 euros en los años restantes de vida útil, que sería 5 menos 2, 3. Por tanto, la nueva cuota de amortización lineal sin valor residual, 12.000 entre 3, 4.000 euros cada año. Bien, registramos en el año 2001 la adquisición de la máquina por 2.500 euros, habíamos un cargo en la cuenta 213, abono en tesorería, ¿vale? Posteriormente nos situamos ya en el año, también en el año 2003, esto por aquí daríamos de alta por 6.500 el nuevo motor, ¿vale? Y daríamos de baja el motor sustituido, que tenía un coste de 2.000, lo damos de baja, 213, damos de baja la amortización acumulada, la 2813 por 1.500 y esto nos ocasiona pues una pérdida en el inmovilizado material porque damos de baja un elemento que no estaba total, todavía amortizado. Y a partir de 31 de diciembre, pues la nueva cuota de amortización, como hemos visto, que contabilizaríamos sería de 4.000 euros cada año. Bien, hemos hablado ahora de las renovaciones y de las sustituciones. Tanto hemos hablado de renovaciones y sustituciones. Posteriormente vamos a hablar de las ampliaciones. ¿Qué es una ampliación? Pues es un proceso mediante el cual se incorporan nuevos elementos a un inmovilizado incrementando la capacidad productiva. En este caso ampliamos la capacidad productiva y no sustituimos ningún elemento anterior. Y por otra parte tenemos las mejoras, que son actividades mediante las que se produce una alteración en un elemento del inmovilizado aumentando su anterior eficiencia. Por tanto, la ampliación se supone incorporar un nuevo elemento y la mejora es alterar un elemento preexistente para mejorar su eficiencia productiva. Estos movimientos, estas operaciones posteriores en el elemento inmovilizado, lo que se llaman capitalizaciones posteriores en el elemento, se realizan con cargo a la cuenta del inmovilizado siempre y cuando se cumpla cualquiera de estas tres condiciones. Siempre y cuando amplíen la vida útil, aumente la capacidad de producción o aumente sustancialmente la productividad del elemento. Veamos un ejemplo. Un hotel tiene una máquina dispensadora de helados que adquiere el 1 de enero de 2001, 10.000 euros es su coste, se amortiza idealmente en 5 años, es el caso anterior. A inicios del año 3 incorpora otro brazo cuyo coste es de 5.500, lo que le permite que la máquina despache los helados. A la par, no aumenta la vida útil, pero lo que hace es ampliar. No sustituye un elemento por otro, sino que amplía la capacidad de producción. Por tanto, en este caso, si hay una ampliación, incorporamos otro brazo, no hay que dar de baja ningún elemento inmovilizado, y pues en este caso, la nueva cuota amortizable con la incorporación de este nuevo brazo, pues sería el valor contable del elemento inicial a 1 de enero de 2003, que sería 10.000 menos 4.000, 6.000, 10.000 menos dos cuotas de amortización por 2.000 euros anuales, más 5.500, que es el coste del nuevo brazo. Por tanto, la nueva cuota amortizable se calcularía sobre un valor de 11.500. Y este valor pues tenemos que amortizarlo en los años restantes de vida útil, puesto que la vida útil, según el ejemplo, nos amplía. Dividiríamos 11.500 entre 3 y nos saldría una cuota de amortización de 3.833,33 en los años 3, 4 y 5. Gastos de reparaciones y conservación. Son operaciones encaminadas a poner el activo en funcionamiento por estar roto, no funcionar o hacerlo de forma defectuosa. Implican acometer gastos cuya finalidad es volver a poner el inmovilizado en las mismas o similares condiciones a las que tenía anteriormente. Por ejemplo, por las revisiones de una máquina. De un automóvil, los cambios de aceite, etcétera, etcétera. Estos gastos no añaden mayor valor inmovilizado, por ello son gastos de ejercicio no capitalizables. Un caso. Una empresa dedicada a realizar safaris tiene un jeep de su propiedad. El conductor revienta dos ruedas procediendo a sustituir las mismas pagando por banco 350 euros por cada una. Pues es un gasto de mantenimiento para que el vehículo pueda funcionar, no aumenta su capacidad productiva, no aumenta su vida útil, no aumenta su productividad, por tanto, registraríamos un gasto de reparaciones y conservación, cuenta 623, 700, que serían 350 por dos ruedas, y registramos en el haber el pago de esta reparación. Baja de inmovilizado e inversiones inmobiliarias. Los inmovilizados causan baja contable cuando no permiten obtener beneficios ni rendimientos económicos en el futuro, por tanto, cuando no cumplen con la definición de activo. Ello puede venir ocasionado por diversos motivos, por finalización de la vida útil, por pérdidas irreversibles y excepcionales antes de la vida útil, por ejemplo, un siniestro, o por su venta también con carácter previo al fin de la vida útil. Veamos un ejemplo. A cierre del ejercicio, un hotel tiene 3 aparatos de karaoke. El primero, que fue adquirido por 10.000, karaoke número 1, se encuentra totalmente amortizado con valor residual de 200 y revendido en el mercado secundario por dicho importe. Por tanto, si está totalmente amortizado, estará amortizado por 9.800 porque el valor residual era 200, el valor amortizable es el coste en origen menos el valor residual y si lo vendo por el valor residual, el resultado entre la operación va a ser cero. Tenemos, este es el primero. El segundo, se adquiere por el mismo importe, se adquiere por 10.000, se encuentra amortizado por 5.000, por tanto, el valor neto contable de este elemento será 5.000. ¿Vale? Y el tercero, que se adquiere por 10.000, se encuentra amortizado por 2.500, su valor neto contable sería 7.500. ¿Qué pasa con el segundo? Pues el segundo nos dice el enunciado que está a la altura de un cuarto y este cuarto se inunda y resulta inservible. Por tanto, hay que darlo de baja. Lo damos de baja en ese momento, sabiendo que además el seguro nos va a pagar una indemnización de 3.000 euros. ¿Pero qué va a suceder? Pues claro que el valor neto contable era de 10.000 menos 5.000. Por tanto, 5.000 euros. Recuperamos 3.000 del seguro, tendremos una pérdida de 2.000. El tercero, se había adquirido por 10.000, se cuenta amortizado por 2.500, valor neto contable es 3.500 y lo voy a vender por 8.000. Pues en este caso tendré un beneficio en la enajenación de 500, pues, puesto que vendo por 8.000 algo que tiene un valor de 7.500. Registramos contablemente las operaciones, la baja de karaoke número 1, lo doy de baja por 10.000, abono la cuenta de otro inmovilizado material, creo que es la 219, En todos los casos los teníamos valorados a precio de coste por 10.000, ¿vale? El 1 estaba amortizado por 9.800, doy de baja la cuenta compensadora y lo vendo por su valor residual, por tanto, esto me da en tesorería y el resultado va a ser 0. El segundo estaba amortizado por 5.000, Por tanto, el valor neto contable es de 5.000, o sea, 10.000 menos 5.000. ¿Vale? Se encuentra siniestrado, recupero 3.000 porque me lo paga la compañía de seguros y la diferencia pues será una pérdida. 5.000 menos 3.000, 2.000 lo lleva a gastos excepcionales. ¿Vale? Y el tercero, que tenía amortizado por 2.500, tiene un valor neto contable de 7.500 y lo voy a vender por 8.000. Por tanto, lo vendo y cobro por 8.000. El karaoke que vale a valor neto contable de 7.500, pues me aparece un beneficio procedente del inmovilizado material de 500, sería al resultado de explotación de la empresa. Bueno, vamos a ver ahora a continuación un tratamiento muy peculiar que es el de los gastos de grandes reparaciones. Los gastos, o mejor dicho, el tratamiento contable de las partidas relacionadas con las grandes reparaciones. Hay inmovilizados que, por sus características, requieren revisiones y reparaciones cada cierto tiempo para estar en funcionamiento, en condiciones de funcionamiento normal. Nos referimos sobre todo a vehículos de transporte, como pueden ser aviones, buques o maquinarias de ferrocarril o trenes. Esta circunstancia debe tenerse en cuenta desde el momento de la obtención y activación del inmovilizado, estimándose el importe equivalente a la reparación. Veremos que vamos a tener una segregación de valor. Cuando se lleve a cabo una gran reparación, su coste, si cumple los requisitos, activa y se da de baja el importe de la reparación anterior previamente incluido en el valor del inmovilizado. Vamos a verlo con un ejemplo. Un hotel compró al inicio de un ejercicio un pequeño barco a motor para el transporte de pasajeros. El barco costó 99.000 euros y se estima una vida útil. Bueno, por esto un poquitín más fino, no sé si así era mejor, se estima una vida útil de 9 años, ¿vale? Se amortiza linealmente y sin valor residual. Ok, bueno, el barco necesita realizar una reparación cada 3 años. La vida útil es de 9, pero cada 3 tiene que cometer una reparación, cuyo valor actual en el momento presente, en el momento del alta en balance, se estima en 9.000 euros. Vale, yo he pagado 99.000 euros por un barco. ¿Qué es lo que hago? Pues efectúo una segregación de valor en el momento inicial, cuando lo doy de alta en cuentas. Pago 99, pero segrego el valor del barco. Por una parte tengo el valor de la gran reparación, que estimo a fecha presente, valor actual que es de 9.000 euros, que le llamaré, por ejemplo, 2181, y por otra parte, el barco en sí, sin la gran reparación, cuyo valor va a ser la diferencia, 9.000 menos 99.000 menos 9.000, 90.000. Y luego así porque van a llevar dos ritmos de amortización distintos. La gran reparación la voy a amortizar en un periodo de 3 años, porque cada 3 años tengo que proceder a una nueva gran reparación. Por tanto, durante la vida útil de este barco tendrá que someterse a 3 grandes reparaciones. Y en cambio, el coste restante del barco pues se amortiza durante su vida útil, que va a ser 9 años. De ahí que la amortización de los años 1, 2 y 3 vaya a extender a 10.000 euros por el barco, si la gran reparación, que será 90.000 entre 9 años, y la gran reparación, pues amortizo 9.000 en 3 años, 3.000. Por tanto, cuota de gasto 13.000, amortización acumulada, puedo crear también cuentas o subcuentas. En este caso, pues vamos a poner solamente la 281, 2818, si queréis, amortización acumulada en el haber. ¿Vale? Y esto sí todo repetiríamos en los años 1, 2 y 3. Vale, nos llegamos al final de periodo 3. Acometemos a la reparación y nos dice que el coste de esta reparación, en lugar de ser de 9.000, es de 9.750. ¿Vale? Pues, ¿qué hacemos? Damos de baja el importe de la gran reparación que tenemos en balance. Por tanto, damos de baja la cuenta compensadora y la gran reparación que teníamos activada en la 2811. Está totalmente amortizada. Y registro la nueva gran reparación por 9.750. Procediendo a inmovilizarla también. ¿Vale? Y la pago. Y esta gran reparación la voy a tener que amortizar nuevamente en 3 años, entre los años 4, 5 y 6. Por tanto, la amortización de los años 4, 5 y 6 será de los dos componentes de gasto. La amortización del barco previamente dicha, sin la reparación, que eran 90.000 euros, pues ahí lo amortizamos en 9 años, por tanto 10.000 euros anuales, y luego la tercera parte de la gran reparación que acometo a inicios del año 4 y amortizaré, por tanto, 3.250 euros. ¿Ok? Por tanto, la cuota de amortización, veis que en comparación con el trienio anterior se ve aumentada cada anualidad, años 4, 5 y 6. Llego al año 7 y acometo a principio del año 7 la segunda, tercera y última gran reparación. La segunda, perdón, y última gran reparación, porque la cometo en el 3 y el 6, sí, en el 3 y el 6, ¿vale? Que es de 10.500 euros. Y doy de baja la anterior, que tengo activada por 9.750. Doy de baja la cuenta compensadora. Y registro un alta por 10.500 euros de la nueva gran reparación, que es de 10.500. Y efectuó el pago de la misma. Y esta gran reparación la iré amortizando durante los años 7, 8 y 9, pues serán 10.500 entre 3, 3.500 euros al año, sea la cuota de amortización correspondiente a la segunda gran reparación más la cuota de amortización correspondiente al banco. Total de amortización, 13.500 euros, que es lo que abono en la cuenta compensadora. Y llega al final de la vida útil y doy de baja el barco. Lo voy a dar de baja por qué importe. Lo voy a dar de baja por 90.000 euros, que es el valor del barco sin la reparación, más 10.500, que es el valor de la segunda gran reparación que amortizó en los años 7, 8 y 9. Y doy de baja la cuenta compensadora correspondiente, que ascenderá a 100.500 euros. ¿Vale? Por tanto, 90.000 más de 1.500, 100.500 euros. Tratamiento de moneda extranjera. En el caso de los inmovilizados adquiridos en moneda extranjera, en la valoración posterior de las partidas no monetarias, tendríamos que ir al la norma número 11 del Plan General de Contabilidad. Y allí se diferencia entre las valoradas a coste histórico y las valoradas a valor razonable. Bien, en cuanto a los bienes amortizables, cuando un activo denominado moneda extranjera se amortiza, las dotaciones se calcularán sobre el importe en moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha en la que se registró inicialmente. Por tanto, el tipo de cambio inicial. Veamos un caso. Una empresa compra una máquina por $10,000. Está operativa desde el 1 de enero del 2001 y se dio de alta aplicando un tipo de cambio de $1,30 por euro. La tasa de amortización anual es de 10%, valor residual nulo, por tanto amortizaremos en 10 años. Para amortizable igual que el precio de adquisición. Nos pide cuáles eran los registros a realizar el 31 de diciembre de 2001, si el tipo de cambio es de 1,5 dólares euro y el valor recuperable está en 8.000. Bien, inicialmente la empresa registra una compra de máquina por $10,000 USA, la pasa a moneda funcional que es el euro por 1,3 dólares por euro. Dividido, perdón, porque el tipo de cambio me lo dan dólares por euro. Lo tengo que dividir entre 1,3. Sería $10,000 por 1,3. No, dividido entre 1,3. Dólar por euro, porque esto está dividiendo. A ver, lo vais a ver mejor si acaso. Bueno. $10,000 dividido entre 1,3 dólares por euro. Esto se da con esto y me quedaría en euros, que es lo que quiero. ¿Veis? Por tanto, valoraría 10.000 entre 1,3, el valor de la máquina sería 7.692,30 euros. Si tengo que amortizarla en 10 años, la cuota de amortización sería el 10% de este valor. Y cojo ese tipo de cambio, el del inicio, para amortizar durante los 10 años de vida útil. No modificaré esa valoración. El registro de valoración de las transacciones en moneda extranjera se regula en la norma número 11 del Plan General de Contabilidad. En este sentido, se indica que una transacción en moneda extranjera puede ser aquella cuyo importe se denomina o existe su liquidación en moneda distinta a la funcional. Y la moneda funcional es la moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa. Se presumirá, salvo prueba en contra, es una presunción, por tanto, iuris tantum, que la moneda funcional de las empresas domiciliadas en España es el euro. Pero si una empresa domiciliada en España opera el grueso de su negocio con Marruecos, pues a lo mejor su moneda funcional puede ser el dirham. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando formule cuentas en España tendrá que convertirlas a euros, pero la moneda funcional sería el dirham marroquí. Y toda operación que no sea en dirham será moneda extranjera. Bien, a efectos de valoración hemos diferenciado entre partidas monetarias y partidas no monetarias. ¿Cuáles son unas y otras? Las monetarias son el dinero en efectivo y aquellos activos y pasivos que se vayan a recibir o pagar con una cantidad determinada o terminada de unidades monetarias. Entre otros, préstamos, débitos y partidas a pagar e inversiones en valores representativos de deuda que cumplen los requisitos. Partidas no monetarias serían los activos y pasivos que no se consideran partidas monetarias. Es decir, los inmovilizados, las inversiones inmobiliarias, fondo de comercio, inmovilizados también intangibles, existencias, inversiones de patrimonio de otras empresas que cumplan estos requisitos, anticipos a cuenta de compras o ventas y pasivos a liquidar mediante la entrega de un activo no monetario, tanto mediante la entrega no de dinero. ¿Cómo se evaluaron inicialmente las transacciones en moneda extranjera? Hay que convertirlas a moneda funcional, a moneda del entorno económico principal en el que opera la empresa, que salvo prueba en contra, en aquellas empresas oficiales en España ya hemos dicho que es el euro. Y para ello se va a aplicar al importe de la moneda extranjera el tipo de cambio de contado. Se podrá utilizar un tipo de cambio medio del periodo, con máximo un periodo mensual, salvo que éste haya sufrido variaciones significativas en dicho periodo. Eso sería la valoración inicial. La valoración posterior vamos a diferenciar entre partidas monetarias, como hemos dicho, y partidas no monetarias. En las monetarias, al cierre del ejercicio, se valorarán aplicando el tipo de cambio de cierre, tipo de cambio medio de contado, a dicha fecha. Las diferencias de cambio se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias, diferencias positivas ingreso, negativas gasto. En el caso particular de activos financieros con carácter, de carácter monetario, clasificados en la categoría de valor razonable con cambios en patrimonio neto, esto que os suene, pero lo veremos en el tema número 7, la determinación de las diferencias de cambio se realizará como si estos activos se valorasen post amortizado en moneda extranjera. Veremos en el tema 7 las diferentes carteras de evaluación de los activos financieros. Veamos un ejemplo. El 4 de julio del año 2001 se compran $10,000 USA a 1,20 euros por dólar. ¿Vale? Por tanto, aquí estamos ante una operación monetaria, compramos dinero en efectivo, y ¿cómo vamos a avalar? Pues 10.000 por 1,2. En este caso serían 10.000, nos da el cambio euro-dólar, el cambio dólar-euro. 10.000 dólares por 1,2 euro-dólar. Esto se da con esto, por tanto será 10.000 por 1,2, 12.000 caja moneda extranjera a caja. Cambio los euros que tengo en caja por dólares. En el caso de partidas no monetarias, la norma número 12 establece que se valorarán aplicando el tipo de cambio en la fecha de transacción. Cuando un activo denominado moneda extranjera se amortice, las duraciones se calcularán, como hemos dicho, al importe sobre el importe de moneda funcional aplicando el tipo de cambio de la fecha de registro inicial. La valoración no puede extender en cada cierre posterior del importe recuperable aplicado a este valor, si fuera necesario, el tipo de cambio de cierre. De acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a instrumentos financieros, por tanto, norma número 9, se debe determinar el importe, el patrimonio neto de una empresa participada, corregido en su caso por las plusvalías tácticas existentes en la fecha de valoración, y para ello se aplicará el tipo de cambio de cierre del patrimonio neto y las plusvalías tácticas existentes en esa fecha. No obstante, si se trata de empresas extranjeras que se encuentran afectadas por altas tasas de inflación, los citados valores a considerar deberán resultar de estados financieros ajustados con carácter previo. ¿Y qué se entiende por altas tasas de inflación? Pues el plan general así nos lo detallan las normas de valoración. Tasas acumulativas en 3 años que se aproximen o sobrepasen el 100%. Y bueno, hay 5 casos. Cuando la población en general prefiere conservar su riqueza en activos no monetarios. Bueno, estos son los 5 supuestos que se consideran como índices de o indiciarios de una situación de altas tasas de inflación. Bueno, vamos al grano. Vamos a ver preguntas de examen. Aquí tenéis este caso. Una empresa tiene registrado un inmovilizado por 10.000 desde el 1 de enero del 2001. Dicho inmovilizado se amortiza linealmente en 10 años. Por tanto, cada año la misma cuota. El 1 de enero del 2003, al cabo de 2 años, la empresa registra operaciones de mantenimiento por 300 euros. Y operaciones de mejora del confort del inmovilizado por 400. La mejora no altera ni la vida útil ni la capacidad productiva. Mejora el confort. Por tanto, en principio, no deberíamos de capitalizarla. Bien, y nos dice, en dicha fecha, el 1 de enero del 2003, 3 respuestas posibles, se cargará un gasto corriente por 400, ¿qué creéis? Si las operaciones de mejora no son activables, pues habría que registrarlas como gasto. Por tanto, el gasto corriente sería el mantenimiento 300 y la mejora 400. Serían 700, esto no. Un aumento del inmovilizado por 300, tampoco, porque el mantenimiento, las operaciones de mantenimiento son gastos de ejercicio. Por tanto, la respuesta sería la C. Ninguna es correcta. Y nos formula otra pregunta sobre el mismo caso. La cuota de amortización para el año 2003, ¿cuál será? Si esto no es capitalizable, porque no cumple los requisitos, no me altera la vida útil, no aumenta la capacidad productiva, por tanto, el valor del bien seguía siendo el valor inicial, 10.000, no ha habido ningún cambio. Por tanto, ¿cómo amortizaremos en el 2003? Pues será 10.000 entre 10 años. La cuota amortización seguía siendo de 1.000 euros. Otro caso. Sobre este caso veis que se nos han formulado 5 preguntas en el examen. Por tanto, era la cuarta parte del examen. Una empresa posee una construcción dada de alta en cuentas por 280.000 euros el 1 de julio del 2022. Incluyó unos gastos por desmantelamiento que importarán 28.000 euros en el momento del desmantelamiento del activo, pero cuyo valor actual para el alta en cuentas fue de 17.190. En el coste del activo se incluyeron también gastos por transporte e instalación por 5.000 y gastos de aduanas, que es un impuesto indirecto no recuperable, de 15.000. Por tanto, nos dice que se da de alta, leamos con precisión, por 280.000 el 1 de julio. Y dentro de este importe se incluyen el precio del coste de adquisición de esta construcción, más gastos de desmantelamiento capitalizables a valor actual, por tanto, se incluyen 17.190, pero están ya dentro de los 180, y también se incluyen transporte e instalación, gastos directos por 5.000 y aduanas, impuesto indirecto no recuperable por 15.000. Vale. Pero esto todo está dentro de 280.000 euros. Nos dice que la vida útil es de 10 años, se amortiza según criterio lineal con un valor residual de 20.000. Por tanto, el valor amortizable será 280 menos 20.000, 260.000. Todo esto, si queréis, en el examen, pues tenéis una hoja borrador, vais haciendo vuestras anotaciones. A 31 de diciembre del 2022, el valor de mercado es de 266.000 y su venta conllevaría unos gastos directamente atribuibles de 1.000. Por tanto, el valor razonable en los costes de venta serían 265. Y el valor actual del inmovilizado es de 264. Este sería el valor en uso. Vale, si queremos calcular el importe recuperable, ya sabemos que es el mayor de los valores, ¿verdad? ¿Cuáles serán? El valor razonable en los gastos de venta, por tanto 265, o el valor en uso, 264. De aquí ya sabemos que el importe recuperable va a ser 265 porque es el mayor de estos dos valores. Y se formulan las siguientes preguntas. Vamos una por una. La primera, ¿cuál es el valor de alta del activo? Coño, me lo dice el enunciado, perdón por la expresión. Es 280.000 euros. No hay que esforzarse mucho. Dice, construcción dada de alta en cuentas por 280. Segundo, los gastos de desmantelamiento han supuesto una capitalización de 28.000 en el coste del activo. ¿Se ha registrado un pasivo cierto por 28 o el coste del activo aumentó en 17.190? Vale. Los gastos de desmantelamiento, para poderlos registrar, tiene que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, esos gastos los tiene que asumir el sujeto contable. Se han de valorar a valor actual o presente, por tanto, valor a fecha de hoy, lo que estimo que me voy a tener que gastar por desmantelamiento a final de la vida útil. Y estimo que me voy a tener que gastar, por ejemplo, 28.000 euros, lo llevo a fecha presente y esos 28.000 euros a fecha de hoy son 17.190. Y ese es el importe por el cual voy a activar o capitalizar los gastos de desmantelamiento. ¿Y cuál es la contrapartida de estos gastos de desmantelamiento? Pues tendré que constituir una provisión en el haber por el mismo importe. Por tanto, los gastos de desmantelamiento no han supuesto una capitalización de 28.000, sino de 17.190. ¿Se ha registrado un pasivo cierto por 28.000 en el haber? Primero, ¿se ha registrado un pasivo cierto por 28.000? No me lo dice nada. No, se habrá registrado un pasivo estimado en el haber, pero por 17.190. La provisión, acordaos que es un pasivo estimado, por tanto no hay pasivo cierto. Y el coste del activo aumentó en 17.190, efectivamente, porque eso se incrementa en la valoración. Esa sí que es la correcta. Tercera cuestión. A cierre del ejercicio 2022, la amortización acumulada será de 13.000, el gasto por amortización fue de 26, 28.800 en balance mirando el valor del activo, por lo tanto, eso serían las cuentas compensadoras. Vamos a ver. A cierre del ejercicio, si el elemento lo adquiero a 1 de julio por 280.000 euros y el valor residual es 20.000, el valor amortizable será 280 menos 20.000, 260.000. Y lo voy a amortizar siguiendo un criterio lineal en función de la vida útil, que es de 10 años. Por tanto, cada año amortizaré la décima parte. 26.000 euros cada año natural. Pero ojo, que en el año 22 el elemento lo activé el 1 de julio, por tanto tendré que amortizar media cuota, por tanto 26.000 entre 2, tendré que amortizar 13.000. Esa sería la correcta. El gasto de amortización del ejercicio no sería de 16.000, sería 13.000. El del X22, el del X23 sí que sería 26.000. Y nos dice, 28.800 lucirá en balance mirando el valor del activo. Bueno, para ello tendríamos que ver, si esta es cierta, si hay alguna otra cuenta compensadora. Y enlazaríamos la 5 con la 6. Si hay deterioro. ¿Y cuándo hay deterioro? Cuando el valor neto contable es mayor que el importe recuperable. Y ya sé que el importe recuperable es de 265.000 a 31 de diciembre. ¿Y el valor neto contable a cuánto asciende? Pues asciende a 260.000. ¿Vale? No, perdón, el valor neto contable es de 280.000, está cogiendo, menos la amortización acumulada, menos 13.000. Estamos hablando de 267.000. Como es mayor que el importe recuperable, hay 2.000 euros que tengo que deteriorar. De ahí que a cierre de ejercicio X22, ¿qué importe figurará minorando el valor del activo? Figurarán 13.000 más 2.000. No sean 28.800, sino que tenían 15.000. Esto tampoco puede ser. Bien. El importe recuperable ya lo hemos calculado. ¿Cuál es el mayor del valor en uso? Que es el valor actual de los pagos mínimos. El valor actual de los del inmovilizado en este caso. 264. Y o bien el valor razonable, sería el valor de venta menos los costes de venta. Por tanto, cojo el mayor de los dos. Cogería 264 o 266 menos 1, 265. Por tanto, 265 es el valor del importe recuperado. Esta sería la respuesta correcta. Y luego me pregunta ya para finalizar, al cierre del ejercicio 2022 se deberá reconocer un deterioro de valor del activo por qué importe. Yo lo he calculado por 2.000 euros. Porque el valor neto contable, que sería 280 coste en origen menos 13.000 amortización acumulada, supera al importe recuperado. Entonces, deterioro por esa diferencia de valor que sería 2.000 euros. Bueno, pues con esto ya terminaríamos el tema número 3 y vamos al siguiente tema número 4. Vamos a hablar de los inmovilizados intangibles. Bien, al igual que en el tema de los temas anteriores, veremos el acta contable, las correcciones de valor, amortizaciones y deterioro y algunos de la baja en cuentas y algunos criterios especiales de estas prácticas. Bueno, los inmovilizados intangibles aparecen definidos en la quinta parte de la General de Contabilidad como activos no monetarios sin apariencia física susceptibles de valoración económica, así como los anticipos a cuenta entregados a proveedores de estos inmovilizados. Se clasifica en el Plan General de Contabilidad en el subgrupo 20, inmovilizado intangible, con estas cuentas, la 200, 201, 202, 203, 4, 5, 6 y 9. Para conocer bien el tratamiento contable de estas partidas, tenéis que manejar el Plan General de Contabilidad y leeros la norma número 5, la norma número 6, que son normas particulares de inmovilizado intangible, la norma número 19 de Fondo de Comercio y la norma número 22. Al igual que el inmovilizado material, su valor se corrige de forma sistemática mediante el procedimiento de la amortización y de forma sistemática se procede mediante el procedimiento del deterioro, utilizando registro, método indirecto con cuentas compensadoras, que son las cuentas que figuran en los subgrupos 2.8 y 2.9 del Plan General de Contabilidad, la 2.8.0 y la 2.9. Bien, alta contable de las inmovilizaciones intangibles. Para el reconocimiento inicial de un intangible, además de cumplir la definición de activo y los criterios de reconocimiento que aparecen en el marco conceptual del plan, se le pide un plus, se le pide un requisito adicional que no se exige para los inmovilizados materiales, que es el criterio de identificabilidad. ¿Cuándo un inmovilizado intangible es identificable? Pues cuando cumple alguno de estos dos requisitos. Primero, cuando es separable, es decir, se puede vender, ceder, entregar por explotación, arrendar o intercambiar, o bien cuando surge de derechos legales o contractuales. Un caso, compramos un ordenador, el ordenador, que es el hardware, el hierro, la estructura física, sería un equipo para procesos de información, inmovilizado material, y dentro tiene un sistema operativo para que funcione. El sistema operativo va asociado a la placa base del ordenador, solamente puede funcionar con ese ordenador, no con otro, y podemos decir que no es separable, por tanto, ese sistema operativo, cuando me factura el proveedor de inmovilizado el ordenador, lo voy a registrar como mayor valor del ordenador. ¿Vale? Imaginaos otro caso de otro programa de software que compro a posteriori, que es un programa software de edición gráfica, lo instalo en un ordenador, pero lo puedo desinstalar y montar en otro ordenador. En ese caso, ese programa es separable y cumpliría los requisitos de inmovilización intangible y lo registraría como una aplicación informática, en cuentas del subgrupo 21, del subgrupo 20, en lugar de registrarlo como mayor valor, en cuentas del subgrupo 21, inmovilizado material. Si no cumplen ningún requisito, los desembolsos de estos inmovilizados intangibles, pues los contabilizaríamos como gasto del ejercicio. Por tanto, si no cumple con la definición de activo, no es identificable, no cumple con los criterios de reconocimiento del marco conceptual, pues por principio puede decirlo y vamos a gasto de ejercicio. Nos dice la normativa que no se podrán incorporar como inmovilización intangible los gastos jurídico-económicos incurridos por la empresa con motivo de su establecimiento. Tampoco se podrán incorporar las marcas, cabeceras de periódicos, revistas, sellos, denominaciones editoriales, etcétera, generadas internamente. Por tanto, todos los elementos de la propiedad o del fondo de comercio, propiedad intelectual, han de estar adquiridos onerosamente, ¿vale? Para que se puedan registrar inicialmente. Tampoco puedo registrar pues otros intangibles que afecten de la relación de empresas y que se tienen en cuenta, pero efectos contables no, porque no cumplen el criterio de fiabilidad, como son la fidelidad de la clientela, la formación de personal, el know-how del mismo, el fondo de comercio interno. Si el intangible es identificable, se valora aplicando las mismas normas de inmovilizado material, normas de precio de adquisición o coste de producción. No obstante, existen algunas excepcionalidades que veremos a lo largo de este tema. Bien, el concepto de precio de adquisición ya lo conocéis, lo vamos a explicar rápidamente. Incluiríamos el importe neto facturado por el vendedor, más todos los gastos directos necesarios para la puesta en condiciones de funcionamiento, más aquellos impuestos que graben los activos y no sean recuperados en la hacienda pública, por ejemplo, gastos aduaneros, más los gastos financieros vinculados a la operación de compra, cumpliendo los requisitos que ya vimos en el tema número 2. Bien, un complejo hotelero adquiere a crédito equipos informáticos por 10.000 euros y demás. El proveedor le factura 100 euros de gasto de instalación y 2.000 por un paquete de gestión de datos hecho a medida y 250 por el mantenimiento de software. ¿Cómo registramos la operación? Bueno, voy a tener que afrontar unos desembolsos de 10.000 más 100, 10.100 más 2.000, 12.100 más 250, 12.350. ¿Vale? Los gastos de mantenimiento, serían gastos del ejercicio, como ya sabéis, no son activables ni capitalizables. Lo registraríamos con cargo a la cuenta 622. Nos presentaría una factura lo abonamos a la cuenta acreedor. Y el resto de los gastos son activables o capitalizables. Por una parte tenemos el equipo informático, que lo vamos a registrar en una cuenta de inmovilización material por 10.000 euros. Más los gastos de instalación, 100, por tanto 10.100, veis que calcula 2.7, y el software, que es un paquete independiente, supongamos que cumple el criterio de identificabilidad, los 2.000 euros los registro en la cuenta de inmovilización intangible, la 206, aplicaciones informáticas. Concepto de coste de producción, refrescamos también. Aquí incluimos el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, utilizadas en el desarrollo de este inmovilizado. Los costes directamente imputables en la fabricación de los activos y aquella parte razonable imputable de los costes indirectos de fabricación. Acordaos que únicamente podemos imputar costes indirectos en el caso de coste de producción, nunca en el caso de precio de adquisición. Y no confundáis costes indirectos con impuestos indirectos no recuperables. Por ejemplo, el caso de un arancel aduanero, que sí que se incorpora como mayor valor de adquisición de un elemento del inmovilizado, tanto material como intangible. Veamos un ejemplo, el 4.2. Una empresa fabrica software para uso propio. Estima que el coste de la mano de obra directa ha sido de 1.200. Estima que la amortización de inmovilizado material imputable ha sido de 275 y la mano de obra indirecta imputable ha ascendido a 300. Se ha pagado además por el registro 225. Por tanto, tenemos que el coste de esta operación serían 1.200 más 300 más 235 más 225, total 2.000. ¿Vale? Inicialmente hemos incurrido unos gastos durante el ejercicio de mano de obra de 1.500, por importe de 1.500, que serían estos 1.200 de directa más 300 de indirecta. ¿Vale? Esto lo hemos pagado al personal y tenemos también unas amortizaciones de 275 que las cargamos como abono a una cuenta compensadora. ¿Vale? Todo esto va a pérdidas y ganancias. Pero estas partidas me dice que son capitalizables, formarían parte del coste de producción. ¿Cómo las incorporo? ¿Cómo las capitalizo? Pues veis que esto que son 1.775 euros lo voy a incorporar como mayor valor de activo, registrando este asiento. Cargo la cuenta de operaciones informáticas por este importe como abono una cuenta de grupo 7, trabajos realizados por la empresa Paso Movilizado. Una cuenta de ingresos que en pérdidas y ganancias me va a neutralizar las dos cuentas de gasto anteriores. Por tanto, el resultado de pérdidas y ganancias será cero y el importe de todas estas parciales estoy activando o capitalizando en una cuenta de grupo 2. Y el registro que pago externamente del programa, pues para que alguna oficina de registro de patentes o como sea, pues nada, ahí lo activo, es mayor coste. ¿Veis? Activo en la 2.0, pero en este caso sí que registro el pago de esta parte. Ajuste de valor de las inmovilizaciones intangibles. Amortizaciones. Tras la reforma introducida por la Ley de Auditoría de Cuentas, la Ley 11/2015, desde el ejercicio 2016, todos los activos fijos intangibles pasan a tener vida útil definida. Por ello, se amortizan siguiendo un método sistemático en función de su vida útil, salvo que existan límites legalmente establecidos. Por tanto, la vida útil del bien vendrá determinada por su vida económica o si existen algunas restricciones legales por su vida legal. Por tanto, algunos intangibles tienen vida legal, que es el número de años que legalmente puede explotarse el activo, por ejemplo, una patente, y vida económica, que son los años en los que un activo beneficia a la empresa, el tipo de ahora en la generación de ingresos. Se tomará este valor a efecto de amortización si es menor o igual a la vida legal. Si, por ejemplo, tengo una patente que me protege durante 25 años y por un medicamento, imaginaos que digo yo, pues dentro de 15 años va a ser un medicamento mejor en el mercado, estimo que va a ser un medicamento mejor, mi medicamento ya no valdrá nada. Pues en lugar de amortizarlo en 25 años, lo amortizo en 15. En la vida económica, siempre y cuando sea inferior a la legal, es la que predomina. Pero si estimo una vida económica de 30, la vida legal es de 25, como máximo voy a poder amortizar el 25. Veamos un ejemplo. Una empresa tiene una aplicación informática cuyo coste en origen fue de 2.000, se reconoció en cuentas a inicio de año, se sabe como que contribuirá a generar ingresos durante 4 ejercicios y su consumo se distribuye linealmente. Por tanto, cada ejercicio pues voy a amortizar 20.000 entre 4, 500 gasto de amortización a cuenta compensadora amortización. Bien, en cuanto a los periodos máximos de amortización, el fondo de comercio sería 10 años. Los derechos de traspaso, el periodo de arrendamiento que exista del contrato que se ha traspasado, en los programas informáticos 5 años, salvo prueba en contra, en las concesiones administrativas, la vida legal, que sería el periodo de concesión, en investigación y desarrollo 5 años, y la propiedad industrial según la vida económica, teniendo en cuenta que puede estar limitada por la vida registral, por la vida legal, si hay algún registro de esta propiedad industrial, alguna patente. Bien, en cuanto al deterioro, los criterios aplicados a los activos intangibles para determinar el deterioro y su reversión son los mismos que se aplican a los elementos del inmovilizado material. No obstante, en algunas ocasiones, cuando nos referimos al fondo de comercio, el valor en uso resulta difícil de determinar para activos individuales, dado que los rendimientos que generan están vinculados a los de otros activos, lo que impide, por tanto, el cálculo individualizado, tanto el importe recuperable como el del deterioro. Para solventar este problema, se utilizan las unidades generadoras de efectivo a las que se haya asignado dicho activo. El cálculo del posible deterioro del fondo de comercio se realiza a través de las UGE a las que se haya asignado. ¿Y qué es una unidad generadora de efectivo? La definimos como aquel grupo identificable más pequeño de activos que genera flujos de efectivo que son, en buena medida, independientes de los derivados de otros activos o grupos de activos. La UGE puede estar integrada tanto por activos tangibles como por activos intangibles. Bien, como sabéis, el importe recuperable va a ser el mayor del valor en uso o del valor razonable menos coste de venta. Contrastamos ese importe recuperable con el valor neto contable. Si el valor neto contable es mayor que el importe recuperable, deterioramos por la diferencia. Veamos un caso. Tenemos un software cuyo coste en origen es de 1.000. La amortización acumulada es de 300, con lo cual el valor neto contable va a ser de 700. Y el valor razonable es 6,70, coste de venta 6,50, valor razonable menos coste 6,20 y el valor de uso 600. El importe recuperable pues va a ser 6,20. Como veis, el valor contable es mayor que el importe recuperable, pues habrá que deteriorar por la diferencia que es 80. Como aquí estamos a deterioro, método indirecto, cargo cuenta de gasto, pérdida por deterioro 6,90, con abono a cuenta compensadora, deterioro de valor 2,90. Baja contable de las inmovilizaciones intangibles. Las bajas se producen por los mismos motivos que los analizados para el inmovilizado material, cuando no se pueden obtener beneficios ni rendimientos económicos en un futuro con dichos elementos. Esto puede suceder por tres motivos: por fin de la vida útil, por pérdidas irreversibles o excepcionales antes del fin de la vida útil o por su enajenación antes del fin de la vida útil. Veamos un caso. La empresa A posee la propiedad intelectual de 3.000. La vida útil de estos elementos se estima en 5 años. El primero tiene un coste de 3.000 amortizado al 20% anual sin valor residual durante 5 años. Por tanto, amortizaremos cada año pues el 20% serían 600. El segundo, coste de 3.000 amortizado al 20% sin valor residual durante 3,5 años, tras los cuales causa baja por causas irreversibles. Y el tercero, coste 3.000 amortizado al 20% anual sin valor residual durante 3 años, de los cuales vende la propiedad intelectual por 2.000. ¿Vale? El primero llega al final de la vida útil. Por tanto, al llegar al final de la vida útil, lo que hago es darlo de baja, cargo la cuenta acumulada. Durante los 5 años había amortizado 600 euros. Por tanto, la cuenta tiene un saldo de 3.000, saldo acreedor, la debito con abono a la cuenta propiedad intelectual. ¿Veis que el tratamiento de la propiedad intelectual y de la propiedad industrial es similar? El segundo, coste 3.000 amortizado al 20% anual constante durante 3,5 años. Por tanto, estará amortizado al cabo de 3 años y medio por por 600. Estoy amortizado por 2.100 y causa baja por pérdidas irreversibles. Si causa baja, lo doy de baja por 3.000, la amortización acumulada será 2.100 y la diferencia pues será una pérdida que llevaríamos a pérdidas procedentes de inmovilizado intangible. El tercero, coste 3.000, amortizado al 20% anual constante, sin valor residual durante 3 años. Por tanto, al cabo de 3 años, la amortización acumulada será de 1.800. Y tendrá un valor neto contable de 3.000 menos 1.800, 1.200. Y se vende por 2.000, con lo cual va a haber un beneficio de 800. Lo doy de baja por 3.000, veis que abono la cuenta 207, doy de baja la amortización acumulada, que son 1.300 euros, y lo vendo por 2.000, lo vendo y lo cobro. Por tanto, vendo por 1.200 algo, vendo por 2.000 algo y tiene un coste de un valor neto contable de 1.200, genera un beneficio de 800 que iría a la cuenta número 770, un ingreso. Y esto sería un gasto. ¿Vale? Criterios específicos de valoración de las inmovilizaciones intangibles. Bueno, vamos a comenzar con los derechos de traspaso. Los derechos de traspaso solamente se pueden reconocer cuando su valor se ponga de manifiesto en virtud de una adquisición onerosa, es decir, cuando no haya pagado una contraprestación económica por este derecho. ¿Cómo se va a amortizar? En función del periodo de arrendamiento que quede hasta la finalización del contrato. El derecho de traspaso, si no lo sabéis, es el importe satisfecho por los derechos de arrendamiento de locales en los que el adquirente, el nuevo arrendatario, se subroga en los derechos o obligaciones del transmitente, que es el antiguo arrendatario. Derechos o obligaciones derivadas de un contrato anterior. Veamos un ejemplo. Un hotel alquila un bar que se encuentra junto a él y se subroga en los derechos y obligaciones del antiguo arrendatario, que se lo traspasa pagando por ello 4.000. Operación onerosa porque se pagan 4.000 euros. ¿Cómo registraríamos? Pues 4.000 cargos de derecho de traspaso, 205 elementos del inmovilizado intangible con abono a la cuenta de bancos para coger el pago. Las aplicaciones informáticas, aquí incluimos programas de ordenador adquiridos de terceros o elaborados por la propia empresa, incluye el desarrollo también de páginas web. En ningún caso, como ya hemos comentado, se activan los gastos de mantenimiento de la aplicación informática, serían gastos del ejercicio. Y se van a aplicar los mismos criterios de registro y amortización que para los gastos de desarrollo activables. Lo veremos. En el caso de las concesiones administrativas, se trata de gastos efectuados por la obtención de derechos de investigación o de explotación, otorgados por el Estado o por otra administración pública, como un ayuntamiento, o bien el precio de adquisición de aquellas concesiones susceptibles de ser transmitidas. Las concesiones tienen una vida legal, que es el periodo de la concesión, y se amortizan durante un periodo que no puede superar esta vida legal. En cuanto a la investigación y desarrollo, diferenciamos ambos conceptos. Por una parte estaría la investigación, que sería una fase más primigenia. Como criterio general, veréis que se registra estos gastos de investigación como gasto de ejercicio. Hay una cuenta en el subgrupo 6, en el subgrupo 6.2 de gastos de investigación. Pero se puede activar como inmovilizado siempre que se cumplan una serie de condiciones. Primero, estos gastos de investigación han de estar específicamente individualizados por proyectos y su coste claramente establecido para su distribución a lo largo del tiempo, para su amortización. Y segundo, hemos de tener fundados motivos o motivos fundados del éxito técnico y de la rentabilidad económica comercial del proyecto. Si se cumplen estos dos requisitos, ambos se activan y se permite amortizarlos durante su vida útil, con un periodo máximo de vida útil de 5 años. Veamos un caso. La empresa A abre una línea de investigación para patentar en un futuro un proceso de producción. Durante este año, abonando los siguientes gastos, activándolos al cierre del ejercicio al cumplir los requisitos para ello. Por tanto, proyecto individualizado. Y se permite distribuir su coste a lo largo del tiempo y motivos fundadores de éxito técnico y rentabilidad económica comercial. Bien, tenemos gastos de personal 50.000, estudios a terceros 225, materias primas 100.000 y gasto de amortización 30.000. Durante el ejercicio hemos registrado otras partidas como gasto, gasto de personal con cargo a sueldos y salarios, los estudios de cargo a tercero con cargo a gastos de investigación y desarrollo 620, ¿veis? Criterio general. Las materias primas, si llevo inventario periódico contra compras de materias primas, y los gastos de amortización de equipos contra gastos de amortización. ¿Vale? Sueldo, gastos de investigación y compras de materias primas son partidas de coste que genera salida de tesorería, que generan pagos, y la amortización no genera pago, es que la contrapartida es una cuenta de amortización acumulada. Hacia el ejercicio, pues se nos va a permitir activar estos gastos porque cumplen los requisitos de activación que hemos comentado. Por tanto, activaríamos por importe de 312.000 euros, con cargo a la cuenta 200 de inmovilización intangible, y el abono sería una cuenta de ingresos que en explotación me vendría a compensar todos estos gastos que he registrado a lo largo del ejercicio. Los gastos de desarrollo se activan cuando se cumplen las condiciones indicadas por los gastos de investigación que acabamos de comentar y deberán amortizarse durante su vida útil, la cual se presume, pero en este caso sí que admite prueba en contra, que no es superior a 5 años. Por tanto, los gastos de investigación como máximo se amortizan en 5 y los gastos de desarrollo también, pero puedo romper esa presunción jurisprudente que si el desarrollo lleva más de 5 años, por ejemplo, siempre los puedo amortizar en 7. En cualquier momento, si existen dudas razonables sobre el éxito técnico, la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes activados tanto de investigación como de desarrollo se dan de baja y se llevan a pérdidas del ejercicio por su valor económico. La propiedad industrial incluye el importe satisfecho por la propiedad, por el derecho al uso o la concesión de uso de distintas manifestaciones de la misma, patentes, modelos de propiedad, marcas, nombres comerciales, títulos industriales. El tratamiento que se daría a propiedad intelectual sería idéntico al de la propiedad industrial. Y aquí incluimos los gastos realizados en desarrollo cuando los resultados de los respectivos proyectos fuesen positivos y cumpliendo con los requisitos legales se puedan inscribir en el registro correspondiente, que en España es la Oficina Española de Patentes y Marcas, la OEPM, también conocida vulgarmente como Registro de la Propiedad Industrial. Digamos un caso, una empresa compra el derecho de uso de una propiedad industrial por 70.000, pagando además gastos de notario por 1.000 y 300 por registro de la misma. Vale, pues el coste de la propiedad industrial sería 70.000 más gastos capitalizables, 1.000 y 3.000. Podríamos activar esta propiedad industrial por 71.300, pagamos por esas tres partidas esta misma cantidad. Y bien, lo voy a dejar aquí porque ya no nos va a dar tiempo a terminar el tema y el Fondo de Comercio lo analizaremos, por tanto, la siguiente sesión tutorial que sería el día 6 de noviembre, ¿vale? Por tanto, el 6 de noviembre terminamos el tema número 4 y veremos la primera parte del tema número 5. El tema número 5, pues, le dedicaremos más de la mitad de la tutoría del día 6 de noviembre y la tutoría del día 13 de noviembre. Por tanto, prácticamente tutoría y media y algo más. Bien, pues entonces me despido hasta el próximo día 6 de noviembre. Recuerdo que la semana que viene no es eso. Venga, hasta luego. Adiós.